Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata a Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y como ya saben, les he estado presentando algunas cápsulas de historia de Zacatecas, de México, su contexto, de diferentes épocas, y el día de hoy no será la excepción. Pues hoy nos acompaña Fernando Villegas, quien además de historiador es cronista de la grandiosa ciudad vecina de Guadalupe. ¡Aplausos! Bueno, pues Fernando nos va a hablar el día de hoy de un tema, pues, poco morboso, interesante y que a muchos les sabe llamar la atención, que es hablar sobre los bienes de la iglesia. Entonces, esto, pues, nos remonta a, pues, de repente hacer las críticas, ¿no? De, pues, de qué tanto tenía la iglesia en algunos periodos. Por ejemplo, bueno, sabemos que en el siglo XIX, a mediados, con las leyes de reforma, se hacen estas leyes de desamortización, les empezaron a quitar algunos terrenillos y luego ya ahí uno sabe, pues, de todo lo que tenían. Y si uno se pone a escarbarle, por ejemplo, hay en algunos testamentos desde el siglo, no sé, desde la época novohispana, pues ya uno va viendo todo lo que les iban dejando a la iglesia. Pero bueno, ya, si nos acercamos a finales del 19 y después de la desamortización, uno diría, bueno, pues les quitaron mucho. Pero la verdad es que, pues, ellos tienen sus maneras y sus formas, que ahorita Fernando nos va a platicar, para seguir teniendo, pues, estos, sus bienes, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. También te faltó que, aparte, nuestro gran Guadalupe es pueblo mágico.
Ah, sí, también el pueblo mágico, de reciente nombrado pueblo mágico, pero que al fin y al cabo ya tenía desde hacía mucho, pues, patrimonio cultural de la humanidad, como es el
desde el 2010. Y agregando también que, bueno, el chisme histórico es mi pasión, ¿no?
Ajá, que sí, bueno, que se te da, que es lo bueno.
Y pues digo, digamos que el tema, pues da para mucho, porque ha sido motivo siempre de discusión, tanto en el siglo XIX, lo fue también en el siglo XX, en el siglo XXI, no se diga, es un tema que todavía se sigue tocando, debido a que, pues digamos que siempre ha estado como la crítica de hacia dónde van las limosnas, cuántos bienes tiene la iglesia, en qué los utilizan, por qué no los venden para ayudar a los pobres. Es un tema que todavía en la actualidad ha despertado, pues, mucho interés, no únicamente para los historiadores, sino que en realidad, pues, es un tema que sale hasta en las pláticas, digamos, comunes y corrientes en las mesas, comiendo, y sobre todo ha sido motivo de discusión acalorada.
Ha sido motivo de rupturas, de que amigos se dejen de hablar, digo, porque sabemos que igual, pues, ahí todavía sigue habiendo, digo, está bien cada quien, ¿no? Personas muy, muy, muy creyentes, muy defensoras de la iglesia, digo, está bien cada quien. Y bueno, pues sabemos que sí, efectivamente, tanto la religión como la política son temas de discusión y que siempre son buenos acompañados principalmente por algunas bebidas.
Sí, lastimosamente para mí, ese tipo de cosas, pues cuando me preguntan a qué me dedico, digo, pues estudio eso, pues ya valió. Entonces, pues independientemente, pues si me invitas a comer, pues, y si sale el tema...
Y bueno, y que aparte tú eres como, tienes una facilidad para crear discusión y debate que solamente a ti se te da, ¿no?
Bueno, está bonito, imagínate, qué aburrida una comida sin discusión, qué aburrida.
Bueno, eso sí, le aportas al momento.
El sabor, cuando, otro tipo de sabor.
Cuando haya una reunión aburrida, es así, no, háblenle a Fernando, por favor. Pues muy bien, Fernando, a ver, vamos contextualizando un poco esta situación sobre los bienes de la iglesia. Ok, hablábamos antes de comenzar, dar como inicio, por ejemplo, el periodo de las leyes de reforma, que es a mediados del siglo XIX. Sabemos que tanto el Estado y la iglesia entran en un conflicto después de, bueno, de que triunfa el liberalismo, o bueno, triunfa, es un primer triunfo, porque pues tuvo después otro triunfo que sería hasta 1866, 67 me parece, no recuerdo muy bien. Pero en este primer triunfo comienza una serie de leyes, que son las leyes de reforma, entre ellas la desamortización de bienes eclesiásticos, ¿no? ¿Cuáles fueron la intención de desamortizar los bienes? ¿Cuál sería la utilidad que el gobierno, que el Estado tendría al quitarle bienes a la iglesia?
Ok, pues primero tenemos que empezar especificando que cuando hablamos de iglesia en estos momentos, pues se habla de dos grandes bloques, que es el clero secular, que es el clero regular. Los regulares son los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, dominicos, etc. Y los seculares son los que están en las parroquias, ¿no? Los que están administrando los sacramentos. Entonces, empezamos ahí porque justamente hay dos disposiciones que emanadas desde el Estado que implican directamente los bienes. La acabas de mencionar, la ley de desamortización de 1856 y la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos de 1859. Si bien las dos están enfocadas en los bienes, tuvieron objetivos bastante diferentes. Para la ley de desamortización de 1856, lo que se trató no fue un ataque contra la iglesia, o sea, realmente no es como de vamos a quitar sus propiedades, no. Es bajo un impulso de liberalismo, lo que se planteó fue circular los bienes denominados de manos muertas, es decir, los que no son productivos. Y había muchos bienes o propiedades que la gente le donaba a perpetuidad a la iglesia. O sea, es una práctica que fue desde el siglo XVI hasta el XIX, una práctica bastante, digamos, extendida en todo el territorio. Entonces, estos bienes no se pueden vender, no se pueden ajenar, es decir, no se puede ni siquiera traspasar a otro propietario, sino que se rentaban y las rentas generadas, el dinero generado por estas rentas se utilizaba para, digamos, capitalizar monetariamente a la iglesia. Sin embargo, para el siglo XIX, pues ya era un problema, porque muchos de las ciudades, muchos de los pueblos, tenían muchos bienes amortizados. Y como no se podían vender, pues técnicamente la iglesia tenía propietaria de una gran parte, una porción muy, muy grande de las propiedades de las ciudades y de los pueblos. Entonces, la desamortización lo que hace es de que les dice, vamos a desamortizar, es decir, vamos a poner en circulación todos esos bienes amortizados. Sin embargo, no te voy a tocar los que son bienes necesarios para tu funcionamiento. Es decir, las parroquias, los obispados, los seminarios, los conventos, casas curales, oratorios y demás. Es decir, todo eso no lo voy a tocar. Únicamente, pues lo que, digamos, si voy a tocar casas, colonias, haciendas y demás. Pero los grandes afectados en esta operación fue el clero regular, porque como fueron los primeros que se asentaron en el territorio novohispano, evidentemente fueron los que tuvieron más captación de propiedades a lo largo del tiempo. Entonces, como se aceptaron las parroquias y las casas curales, pues a los seculares no les afectó tanto, a los otros sí. Entonces, en la ley de desamortización, ese fue el objetivo, digamos, hacer circular el capital que no generaba riqueza y que por consecuencia generaría nuevos propietarios que ya iban a pagar lo que ahorita conocemos como el predial, que pagarían sus impuestos y sobre todo ya tendríamos un mayor número de propietarios, una mayor circulación de capital raíz, que en la dinámica del liberalismo era, pues vamos a generar riqueza, vamos a poner la circulación de la riqueza a partir de la generación de nuevos propietarios. Sin embargo, después de la promulgación de la Constitución de 1857, pues sabemos que hubo una pugna entre los liberales puros, los moderados, y el grupo conservador, la iglesia y demás. Y después de las sublevaciones de 1858, pues hay un desconocimiento de la Constitución. ¿Por qué? Bueno, justamente uno de los motivos fue la ley de desamortización, porque no estaban de acuerdo, no solamente la iglesia, sino muchos particulares y muchos gobiernos, autoridades civiles y militares, no estaban de acuerdo en que se les quitaran esas propiedades, porque era atentar incluso con términos de identidad. Muchos decían que el único elemento que cohesionaba a la nación era la iglesia, era la religión, más allá de un sentido de patriótico, era el ser católico. Entonces, tras tocar ese orden, pues digamos que era para el siglo XIX, pues, trastocar todo, trastocar hasta la naciente mexicanidad. Sin embargo, pues la iglesia empezó a, no toda la iglesia, pero un grupo, digamos, bastante fuerte en términos monetarios, empezó a financiar al grupo conservador porque, con la promesa de derogar todo lo que se había regulado en términos de materia religiosa. la ley de desamortización, el matrimonio civil, o sea, incluso la idea del registro civil, lo de el cementerio, o sea, todas esas cuestiones que regulaban a la iglesia y que, bueno, que eran sus competencias y que después pasaron al Estado, pues tampoco eran muy bien, no fueron muy bien recibidas. Incluso jurar la Constitución, que fue uno también de los planteamientos que se hacían en este contexto, jurar la Constitución representó un problema para los funcionarios públicos, porque vieron ahí una discusión en de que si yo la juro, es como darle la espalda a la religión, cuando pues en verdad pues no pasaba nada, ¿no? Pero justo ahora había párrocos, había otros panfletos que decían lo contrario, que podía ser causa de excomunión. Entonces, en este contexto, pues, ¿qué valía más? ¿Tu alma o la condenación eterna o pues no jurar la Constitución? Entonces, algunos prefirieron renunciar.
Hubo serias discusiones al respecto porque, bueno, hay algunos documentos ahí de discusiones, ¿no? Donde el obispo mandaba, desde Guadalajara, mandaban decir a las parroquias que, pues justo esto, que amenazaran que si alguien juraba la Constitución, pues iba a tener el riesgo de ser excomulgado. Y aquí el dato de la excomulgación en aquel entonces, pues era un punto, una maldición así tremenda, ¿no? O sea, el que era excomulgado, pues era... No solamente recaía como esta maldición sobre el excomulgado, sino contra la población entera. Bueno, era lo que se creía o lo que se pensaba que iba a suceder. La verdad es que yo no tengo datos si haya habido personas excomulgadas, pero sí había como dentro del discurso lo que se entendía cuando eso iba a suceder es que se cerraban las iglesias, se anulaba todo tipo de eventos o de sacramentos. Entonces, la población, que generalmente era muy católica o muy creyente, el que le cerraran iglesias, el que no hubiera, por ejemplo, ni bautizos, ni bodas, ni quien se estuviera muriendo que le dieran la bendición, nada de eso, pues era como, no sé, estar malditos, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya visto una película mexicana que se grabó en Betagrande, no sé si tú te acuerdas,
Ah,
que
no recuerdo bien
se
eso.
llama, bueno, sale Lucha Villa y no me acuerdo, la neta no me acuerdo el nombre.
Dos mil años más tarde.
La película se llama Presagio.
Pero es así como de un pueblo que le cayó una maldición hasta que todo el mundo lo abandona, ¿no? Y los primeros eventos fueron pues, la iglesia. Pero el caso era ese, ¿no? Que la excomulgación sí era una amenaza, no cualquiera. No es como que ahorita si nos dicen, ah, te vas a excomulgar, Simón, hombre,
Sí,
¿no?
échame dos.
Échame dos, para llevar. No, en aquel entonces sí era una onda pesada.
Bastante, bastante pesada. Incluso hay algunas investigaciones recientes que tratan específicamente ese tema, ¿no? Como las investigaciones de la doctora Miriam Moreno, que más o menos va por esa tónica. ¿Qué pasó, pues, con los ayuntamientos? ¿Qué pasó con las autoridades civiles que se negaron? ¿O los padres que sí trataron de pues utilizar el púlpito, como bien lo dices, para, digamos, ahí generar la opinión pública contraria a estas disposiciones? Entonces, en este contexto aparece una nueva ley, que es la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esta nacionalización sí es en contra de la iglesia. O sea, ya no es para generar riqueza, para hacer circular las propiedades, generar nuevos propietarios, no. Ahí sí es en contra de la iglesia, porque se pensaba que si cortaban, que el financiamiento del grupo conservador se daba a partir del capital raíz de la iglesia. Entonces, si cortamos el capital raíz de tajo, se quita el flujo de dinero que se le da a los conservadores. Había algo de verdadero, aunque no propiamente funcionaba así. Entonces, en este sentido, hubo Zacatecas como tal, tenía pues un problema mayúsculo, que era que técnicamente no había diócesis aquí. Entonces tenían que recibir órdenes de Durango y de Guadalajara. Y no es como ahorita que las órdenes pueden acatarse en 1 hora, 15 minutos. Tú sabes que tardaban días o hasta semanas, dependiendo también cómo estaba la situación en el frente. Entonces, pues para algunos párrocos, cuando llegaban las instrucciones, ya era demasiado tarde. Porque la instrucción del gobernador o de los ayuntamientos, pues actuaban, si hacían un edicto hoy, actuaban mañana. Y la respuesta que pudiese tener Guadalajara, pues si llegaba 2 semanas después, cuando ya técnicamente no había nada que hacer. Entonces, en esta, los mayores perjudicados otra vez fueron los regulares. ¿Por qué? Porque cuando se hace la ley de enajenación de bienes, es cuando técnicamente el Estado ahora sí toma los conventos y los empieza a subastar. Es ahí cuando toma eso. ¿Por qué? No sé si han visto en los museos, específicamente en el Museo Rafael Coronel, me parece que también hay una placa en el Felgueres, que de las fechas en las que dejó de ser convento, 1859. Por eso los conventos, cuando malamente se dice que fueron desamortizados, sino más bien los conventos fueron nacionalizados. Y en fechas muy específicas, que fue de junio a agosto de 1859. En este periodo es cuando San Agustín ya deja de pasar propiedad del Estado. En lo que es el convento de San Francisco, lo que ahorita conocemos como Rafael Coronel, también pasa a ser propiedad del Estado. El Pedro Coronel, que técnicamente era propiedad de los dominicos, pero que era rentado al ayuntamiento como para cárcel pública, pues también, pues lo único que hicieron ahí fue dejar de pagar renta. Entonces, técnicamente dejamos de pagar renta y ya. Pasa directamente al gobierno, al Estado.
Oye, espérame, como duda nada más, no sé si tú lo sepas. Cuando son nacionalizados estos conventos, por ejemplo, el de San Agustín, San Francisco, ¿sí tenían varios religiosos ahí? O sea, por decir, San Agustín sí tenía como muchos religiosos, o luego, ¿qué pasó con ellos? ¿O desde cuándo que ya no estaban?
Todos tenían miembros adentro. De hecho, hay unos, Limonar Soto ha trabajado, por ejemplo, el caso de los mercenarios, uh-huh. y de cómo pues agarran lo que pueden agarrar y van súper allinaje a ver a dónde, pero ya aquí en Zacatecas no, porque no existen las condiciones suficientes. Hay el caso, creo que más famoso, o digamos el más representativo de esto, fue el Colegio de Propaganda FIDE de Guadalupe. Ese es el caso clave. Porque ahí, a diferencia de los demás conventos, en los que pues dijeron ya, váyanse, pues sí, o sea, se fueron. Pero para el caso de Guadalupe, el pueblo como tal, la villa de Guadalupe se amotina para que no se vayan. O sea, salió a defenderlos, cosa que no pasó en Zacatecas o en Somberete, ¿no? Entonces, salen a defenderlos, hay un motín, tiene que llegar el ejército a reprimir y hay hasta muertos.
Órale.
Hay muertos, incluso el presidente, en ese entonces el presidente municipal sale al quite a favor de los religiosos, y curiosamente, platicaba después en otros espacios que por eso se explica en el que muchos de los religiosos que van a regresar sean franciscanos. De hecho, la mayoría que regresaron son franciscanos, porque ¿a qué se regresa un agustino después de la Guerra de Reforma, cuando ya no tiene ni casas porque uh-huh. fueron desamortizadas? Y no tiene convento porque fue nacionalizado. En cambio, los franciscanos fueron el caso icónico, porque en el Colegio de Propaganda FIDE, el templo como tal, pues no le pasa nada. Uh-huh. Y parte de lo que sí es el colegio se divide, ¿no? Se divide en lo que después va a ser la Escuela de Artes y Oficios, se va recortando un poco el tramo de donde estaba el atrio, y las huertas, las antiguas huertas, pues se van, digamos, vendiendo paulatinamente, pero se les permite regresar.
O sea, que dentro,
hay un permiso del gobernador para regresar.
O sea, dentro de este contexto liberal, diríamos que los franciscanos son el caso atípico, porque van a ser los únicos que se quedan, bueno, también gracias a la población, ¿no? Que ajá. La población se muestra como que los favorece. Y bueno, pero el caso no es solamente que los favorece en ese momento, sino que a la fecha sigue siendo un colegio que existe, ¿no? Ajá, que sigue en pie y que ahí sigue habiendo franciscanos.
Y ahí está, sigue el noviciado. Sigue un noviciado franciscano en el antiguo colegio de Propaganda FIDE. Y otra cosa, ese es el colegio. Uh-huh. Pero digamos que el convento de San Francisco de Zacatecas, que está en la ciudad, que es el Rafael Coronel, pues hay una placa que dice que, como dice ahorita, que dice en 1859, que deja de ser convento. Pero ahí me parece que hay mucha desinformación, o más bien no, ha habido muy poca investigación al respecto. No es que haya dejado de ser convento, es que lo dejan solo, o sea, lo abandonan, pero no lo nacionalicen. Nunca ese convento nunca se nació en esa fecha. La placa
entonces,
está mal.
Pero entonces el convento de San Francisco, actualmente Museo Rafael Coronel, o sea, ese no fue nacionalizado, simplemente fue no. abandonado y los franciscanos, o sea, dejaron el edificio, que por cierto, para quienes no son de Zacatecas, si algún día lo visitan, la verdad es que el edificio vale mucho la pena, es enorme, está grandote, y el museo en general, bueno, yo no soy muy amante de las máscaras, porque tiene una gran colección de máscaras, pero el edificio en sí, sí estaba muy chidote, ¿no?
La colección de más grande del mundo de máscaras.
Ajá.
Y construido, bueno, que lo alberga un edificio de mediados del siglo XVI.
Entonces, ajá. Está enorme, está primeros... perrón, pero sí. Bueno. El chiste es que, bueno, yo no yo pensé que sí se había nacionalizado y lo se lo había quedado a alguien. Y bueno, porque si un día nos visitan, por cierto, otra vez, y visitan el museo, digo, hay maquetas de cómo, o hay fotos de cómo estaba en ruinas, totalmente abandonado, eso sí es cierto, pero es que es enorme, ¿no? Y es justo, bueno, se encuentra a la antigua salida de las minas, la salida norte de la ciudad, y pues tuvo importancia, pues, pero mira, yo no sabía eso de que había sido así como abandonado.
Por abandonar, bien. Tanto así que después en los años 70, 1872, me parece, no estoy equivocado, la mitra franciscana solicita al jefe político la autorización para poder seguir haciendo misas en lo que ahorita es en la nave, pues, del templo. Pero se pide permiso, no porque no pueda, sino porque el edificio se está cayendo, como tal. Entonces ya estaba en ruinas desde estas fechas. Entonces lo hicieron más por términos, digamos, de seguridad de los fieles, y no porque, lo van a nacionalizar, o no se nacionalizó. De hecho, pues ya adelantándome pues a las fechas, el edificio es nacionalizado a mediados de la década de 1980. Entonces, y se hizo como parte, y no lo nacionalizó por términos de culto público, ni esas cosas, sino que se nacionalizó para rescatar el inmueble, y porque la idea también era hacer un parque turístico histórico, y después ya se dio la idea del Museo Rafael Coronel, pero eso, o sea, no fue, no sé, nunca se tomó el edificio con base, pues, en esas pretensiones del Estado de Estado contra Iglesia, sino ya fue.
Oye, ¿y hay alguna razón por la cual haya sido abandonado así tal?
Pues ya estaba en ruinas, o sea, ya estaba en ruinas, y los franciscanos como tal, pues también tienen grados, ¿no? Los franciscanos mayores, ajá, son los de Guadalupe, que son, digamos, los evangelizadores, y los otros, son los franciscanos menores, entonces ya no regresan, porque la comunidad de franciscanos menores aquí, pues ya es muy reducida, porque realmente los que sí son un número importante son los mayores. O sea, el convento, la verdad que si el...
Oye, pero entonces nos habla también esto de que, en cuestión de jerarquías, pero también entonces que ya no había como ingresos para esta comunidad, ¿no? O,
no,
digo,
no,
que pudieran mantener el edificio. Digo, si se dejó que se fuera cayendo y destruyendo poco a poco, quiere decir también que no había ingresos, por lo tanto, pues, perdió como importancia.
Puras limosnas. O sea, hasta la fecha, los franciscanos tienen como esa regla, ¿no? La de la pobreza, que la mayoría de las órdenes la tienen. Entonces, pero ellos sí lo llevan un poco más ortodoxo, o sea, más estricto, y sí viven, muchos franciscanos sí viven todavía con ese voto de pobreza y de humildad, que muchos, por ejemplo, yo comparto, pues, ese voto de humildad. Entonces, todos los franciscanos como tal, pues no tenían dinero, pues imagínense, construir es un edificio grandísimo, y no solamente es construirlo, es mantenerlo. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando ya llegan los franciscanos mayores, pues está más enfocado todo para allá. Entonces, como técnicamente la ciudad de Zacatecas tiene muchos conventos y todos tienen que sobrevivir, entonces la mayoría de estos conventos ya estaban en ruinas, así totalmente en ruinas cuando se nacionaliza. Ya estaba en ruinas el San Agustín, ya estaba en ruinas los Mercedarios, la Merced Vieja, ya estaba en ruinas franciscanos. El único que sí tenía, pues, una, digamos, materialmente estaba muy bien, era el Colegio de Propaganda FIDE, pero por diferentes circunstancias, era el más, técnicamente no estaba tan viejo, y sobre todo la comunidad era muy grande, y había mucha conexión con los locales, pues, con las personas alrededor, y tenían muy buena relación con las autoridades, sobre todo por la labor evangelizadora que llevaban a cabo en el de norte de la Nueva España y que prosiguió pues durante la época, después de la época independentista. Entonces, es por eso que los franciscanos hasta la fecha siguen siendo los que tienen una presencia muy característica en tanto en la ciudad de Zacatecas como ahora en Guadalupe. Los vemos también en Sombrerete, están, tienen algunas, algunas, digo, subsedes en diferentes partes del estado, pero poblacionalmente son la orden que se asentó aquí, digamos, fueron los que llegaron primero, son los únicos que no se fueron. Tanto así que durante la Guerra de Reforma y después en el Segundo Imperio, cuando se supone que ya habían expulsado a los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide, ellos regresan con los franceses, ocupan en parte de su antiguo colegio, y a partir de ahí se dan algunas concesiones que les permiten, una vez que se termina el Segundo Imperio y que pues triunfan los liberales, uno pensaría, pues, los franciscanos, pues, vámonos. O sea, los corren. Y no fue así. Los dejaron ahí. Y fue muy, digamos, muy pronto que, por un permiso especial que se les concedió, pueden todavía permanecer en su antiguo colegio, pero no en todo, porque ya la mitad ya había sido utilizado como cuartel militar y otro ya estaba destinado a ser la Escuela de Artes y Oficios. Entonces se dividió. Y ahorita técnicamente, pues parte del inmueble sigue siendo el noviciado de los franciscanos. Ya no pues un colegio, ni un convento, pero sí parte de, pues digamos, del organigrama franciscano, digamos que serán como estudios preparatorios para después irse a Zapopan, a la Basílica de Zapopan, y ahí finalizar sus estudios. De hecho, ahorita la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, que era la provincia franciscana, que tenía su sede en Zacatecas, bueno, en Guadalupe técnicamente, sede en Guadalupe, pues desaparece a principios del siglo XX y, digamos, se va con San Pedro y San Pablo, que ahorita Zacatecas depende de San Pedro y San Pablo, que están ahorita, que es la sede de Zapopan, la Basílica de Zapopan. Entonces, los franciscanos pues siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Ahora ya también con las monjas, que se ven ahí un poco más, tienen un poco más presencia, más que los franciscanos hombres, pero pues de ahí se explica pues que fueran la única orden que pudo subsistir, debido a que incluso el pueblo se amotinó para, digamos, permitirles tanto ocupar el espacio como después regresar, cosa que no pasó con los demás.
Entonces diríamos que, bueno, durante el siglo XIX la única orden religiosa que mantiene presencia, bueno, o de las únicas, no sé si haya más, tú nos dirás, que mantiene presencia en México y bueno, y en Zacatecas van a ser los franciscanos.
En Zacatecas, sí.
De ahí en más, la mayoría de las órdenes religiosas, bueno, se van. Los bienes de la iglesia y principalmente de las órdenes regulares o sí, uh-huh. órdenes regulares son las que salen más afectadas. Sí. Posteriormente a este periodo ya reformista, no sé, ya después en el periodo porfirista, va a haber un relajamiento en cuestiones políticas con la iglesia, sí. ¿no? Entonces, en este periodo, o sea, ¿cómo sería que la iglesia empieza a tener otra vez fuerza, si se empieza a hacer de cosas, o va a ser hasta el siglo XX con reformas que empiezan nuevamente a hacerse de bienes?
Cuando
ya se venía dando desde antes.
Cuando fusilan a Maximiliano, el señor de las campanas en Querétaro, en el 67, pues hay un reacomodo de las fuerzas políticas. Entonces, la iglesia como tal está en el tribunal de los acusados, porque pues se le acusa de financiar el Segundo Imperio, se le acusa de, digamos, ser la confabuladora principal de las desgracias de las guerras intestinas que ha causado el país desde 1858 hasta el 67. Es culpable, así le pone. Entonces, se pensó pues que ya con las leyes de reforma se había puesto como un punto final a la discusión sobre sus bienes. Hay algunas estimaciones que hablan de que se desamortizaron y nacionalizaron alrededor de 100 millones de pesos. Digo, que es una barbaridad, 100 millones de pesos. Digamos que el capital raíz como tal se estimaba en 400 millones de pesos en todo el país. Entonces, eso habla de una cuarta parte. Es que sí tenían mucho dinero. Digo, tenían mucho dinero en propiedades, aunque esto no propiamente digamos que era en efectivo. Entonces, el reacomodo de las fuerzas políticas hizo que la iglesia después se cuestionara a sí misma cómo era la dinámica de estar en un régimen liberal. Entonces, me voy a regresar un poquito antes. Cuando en 62, una comitiva de obispos que está en la Santa Sede propone una nueva dinámica de eclesial, en la cual los obispados, viejísimos obispados, creados unos en el siglo, la mayoría en el siglo XVI-XVII, que tiene una extensión brutal, o sea, son extensiones bastante grandes, hay peticiones para que se puedan disgregar y crear, digamos, pequeñas diócesis. Entre ellas está la diócesis de Zacatecas, que se crea en 1864. El escudo que tiene ahí la diócesis dice que es de 1863. Está mal. Yo ya les he dicho a los... Incluso le comenté al obispo y le comenté al vicario y se los comprobé con la bula. Tú también tienes la bula y sabes que es en el 64, no es en el 63. Entonces, eso permite que administrativamente se pueda negociar de mejor manera con las administraciones civiles. Ya hay un obispo en la concabecera en Zacatecas, digamos, que ocupa la mayoría del territorio del estado, a excepción de Somberete, bueno, los municipios de este norteño y la parte sur del estado, que son el cañón de Juchipila, Tenango, Nochistlán y demás. Entonces, en ese sentido, hay una mejor administración, se crean alrededor de unos 10 obispados, 10 diócesis en un transcurso bastante corto, cuando había 10 diócesis en todo el siglo XVIII. Entonces, eso permite a la iglesia llegar un poco reconstituida de forma administrativa. Sin embargo, las interpretaciones de los historiadores han sido que, bueno, entró Porfirio Díaz y como su compadre Eulogio Guillou, que era el obispo de Oaxaca, será su compa. Entonces, un relajamiento y por eso se explica que el resurgimiento de la iglesia. Sin embargo, esa explicación, pues no es suficiente, porque pues, no es como que por arte de magia, el no aplicar una norma vaya a ser que se reorganice sola. Entonces, una investigación que acabo de hacer es justamente revisar cómo se recuperó económicamente, a partir de qué se empezó a recuperar. Entonces, una de las primeras formas que se empezó a captar ingresos nuevamente fue, una vez más, la obligatoriedad del diezmo. El diezmo, como sabemos, fue abolido en 1833 por Valentín Gómez Farías. Sin embargo, pues el segundo obispo de Zacatecas dice, pues, no tenemos dinero y necesitamos dinero para reconstituirnos. ¿Qué hace? Empieza a hacer una carta pastoral en la cual especifica que son 10 puntos que los párrocos deben hacer para captar dinero. Los puntos principales, que es el diezmo, es llevar una cartilla de diezmos, así como la de vacunación o la del seguro, o sea, es una cartilla el que pues, va en regla todos sus impuestos religiosos, vamos a decir. Y si no los tiene en regla, pues no le puedes dar ningún sacramento. Entonces, si tú no pagas...
¿En qué año fue nuevamente eso?
Fue en 1874.
Sí, bueno, porque déjenles cuento rápidamente, hablando de esto de la creación de los obispados, justo cuando se proyectaba por primera vez, que fue en 1850 y algo, la primera idea de crear un obispado en Zacatecas y que ya había comentado alguna vez contigo, de esta carta que manda el general Pavón, me parece que era Pavón, al obispo de Durango, con esta idea, y la respuesta es de que, mira, fue como decirle, mira, ¿sabes qué? Es buena idea, pero ¿qué crees? Que Zacatecas ni siquiera recauda como mucho ingreso. Entonces, mientras no haya recaudación, pues no va a haber. Y luego de Guadalajara mandan también como algunos recaudadores, y en la zona pues semidesértica de Zacatecas, todo el mundo pone peros para dar como su aportación.
Todavía,
y dicen, no, pues es que la neta la gente no quiere, pues no, o nada más, o se hace, o guarda lo que tiene y no lo quiere dar. Entonces, bueno, pues la creación del obispado de Zacatecas, uno, se tardó aparentemente, bueno, en esta idea, por cuestiones económicas, y también porque recién habían creado, creo, el de San Luis, ¿no? Hacia los 50 y algo.
Quiero responder un poquito en eso. La primera que yo tengo noticia, la primera solicitud formal para crear la diócesis de Zacatecas, es de 1827, que es el diputado por Tlaltenango Gómez Huerta, me parece. Se llama, bueno, creo que sí, Gómez Huerta. Y manda una solicitud, pero es al Supremo Gobierno. Y hay una valoración que incluso llega hasta la Cámara de Diputados. Y se le pide consejo a un viejo conocido de Zacatecas, que es José Miguel Gordoa y Barrios, el diputado.
Él estuvo en las Cortes, ajá, de Cádiz, sí, ¿no?
Y fue presidente de las Cortes de Cádiz. Ajá. Él es de Pinos. Entonces, que después va a ser obispo de Guadalajara cuando muere el célebre obispo Cabañas. Entonces, él dice que no, o sea, que no se cree, pues, da un dictamen no favorable. Uh-huh. Y ya no perdura. Entonces, en el 54, justamente, hay una petición favorable a San Luis Potosí. Entonces, a partir de ahí, pues muchos antiguos, digamos, jurisdicciones pretenden seguir el ejemplo potosino y erigirse. Entonces, está este caso que dices tú del de Durango, pero hay otro en el mismo año que surge en el Cabildo de Zacatecas, en el que un regidor de apellido Revuelta solicita al Cabildo de Zacatecas que se haga la petición a las autoridades religiosas y civiles para que se crea una vez más, para que ahora sí se cree el obispado de Zacatecas. Esta petición es aprobada en Cabildo, sesión de Cabildo, y se manda correspondencia a todos los partidos. Casi todos responden favorablemente, pero pues no pasa, pues. Entonces es insistente, insistente, insistente.
Bueno, que creo que había otro punto ahí también en tratar de crear el obispado de Zacatecas, porque una de las discusiones que, según yo recuerdo haber leído, entre los políticos, era que el dinero, o sea, bueno, que por eso en la parte del semidesierto no querían darle el dinero a Guadalajara, ¿no? Porque decían, es que cómo es posible que todo, o sea, que parte de nuestro dinero se está yendo a Guadalajara en vez de que se quede aquí en Zacatecas. Uh-huh. Entonces era también una de las razones por las que se estaba pidiendo tener un obispado propio, ¿no? Porque pues así, uh-huh, se evitaba la fuga de dinero.
Sí, sin embargo, hay que decir que a mediados de la década de los 40, 1840, uh-huh, el obispo de Guadalajara emite un edicto en el cual dice que no se va, que Guadalajara no se va a prestar, pues, uh-huh, a que se vaya a disgregar, y que San Luis, una vez que se quede en el 54, uh-huh, es la última. O sea, ya no. Entonces, pues también hay una disputa muy fuerte por las jurisdicciones eclesiásticas, que digo que Zacatecas pues no está exenta, pero que finalmente logra, como en algunos otros jurisdicciones como Zamora, Chilapa, entonces logran en el mismo año conseguir ser diócesis. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues este segundo obispo, que por cierto es hermano del primer,
uh-huh, vaya.
Entonces, sí, es la familia de obispos. Uh-huh. Entonces, manda una circular, en el cual digo, de las cartillas de los diezmos, en la cual tenían que estar en regla. Hay unas disposiciones muy interesantes que, por ejemplo, señalan que si no estás de acuerdo, o sea, si no tienes todos tus pagos, dicen, vigentes y te estás muriendo, pues es que, ¿cómo te van a dar el sacramento? No se puede. Y abre una posibilidad que después va a detonar, que es, si no tienes dinero, o sea, dinero líquido, dinero en efectivo, te puedes arreglar. O sea, tú puedes proponer, pues, ¿cómo, uh-huh, cómo nos arreglamos? No en el sentido en el que estás pensando, sino en el sentido económico. Entonces, ajá, vuelve una práctica que supone que la iban a abolir, que es, no tengo dinero, pero tengo tierras. Uh-huh. Entonces, tengo ganado, tengo otras cosas que no es dinero, te lo doy. Esa práctica ya estaba prohibida, tanto por en las leyes de reforma, como su posterior, cuando se elevaron al texto constitucional, y después en su ley orgánica, que es de diciembre del 74, les prohíbe, pues, heredar, ser legatarios, no les puedes donar nada. Dice que solamente se permiten las limosnas. Es así. Sin embargo, pues, esa posibilidad abrió campo a que, pues, muchas personas que no tenían, pues, dinero en efectivo, le daban usufructo de lo que de sus cosechas o parte de sus tierras. Hay un caso muy específico que he trabajado en un reciente artículo, que es de un hacendado de Nochistlán, que él nunca conoció al obispo de Guadalajara, que técnicamente al arzobispo, que Nochistlán depende del arzobispo de Guadalajara. Nunca lo conoció, jamás lo vio, pero seguramente como él iba a estar más cerca de Dios que él, cuando él muere, cuando muere el hacendado, le deja todas sus propiedades al obispo. Se las deja. Y va a causar un problema después. Pues, después lo vemos en los casos de la revolución. Entonces, estas prácticas, que suponen que no deberían de suceder otra vez, nuevamente aparecen y abren la posibilidad de que, bueno, puedan captar una vez más propiedades. Sin embargo, no fue la única cosa que pasó. La iglesia se reconstituye, y a diferencia de lo que muchos pueden creer, en que es una iglesia anquilosada, que no es abierta, que siempre está, digamos, encapsulada en su conservadurismo. Puede ser en algunas cosas, puede ser, pero no en todas. Y en lo económico no es una de ellas. De hecho, tratan de establecerse unas dinámicas bastante liberales de captación de dinero, como por ejemplo la creación de protosindicatos, es decir, no son sindicatos propiamente, pero parecían ser unos, en los que se llamaban círculos de obreros católicos, en el cual hubo en la ciudad de Zacatecas, hubo en Sainalto, hubo en Sombrerete, en Valparaíso, hubo en diferentes partes del estado. ¿En qué consistían estos? Bueno, a partir de una de las disposiciones del Papa, que empieza a decir, hay que voltear más hacia lo rural, el Papa León XIII, hacia lo rural, hay que ver que el dinero por sí mismo, la acumulación de dinero, no es mala, o sea, no es tan mala, no es tan mala, siempre y cuando a tus trabajadores, siempre y cuando les des la opción de vivir de una manera digna. Entonces, la iglesia trata de, en lugar de hacer huelgas de trabajadores con los propietarios, lo que hace es que ellos se ponen como punto intermediario, en el cual ellos van a negociar con los propietarios, con los hacendados o con los operarios, con los demás, y los trabajadores, para llegar a un punto medio en el cual se comprometan, en términos cristianos, que les van a dar un buen modo de vivir, un sueldo o percepciones justas que les permitan un modo digno de vivir. Estos hijos de los católicos, bueno, la verdad que le ponen al párroco en una posición privilegiada, privilegiada. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar unas cajas de ahorro, pues digamos, como lo hicieron los sindicatos, pues. Sin embargo, pues ellos, los que la administraban eran los párrocos. Entonces, aparte de que tenían la posibilidad de ya de heredar o de tomar posesión de tierras, ahora gestionan protosindicatos, son poseedores también de las cajas de ahorro, y sobre todo, eso les permite tener una mayor presencia en el espacio urbano y en el espacio rural, sobre todo en el rural, y van a empezar a construir iglesias al por mayor. O sea, nunca se ha visto una construcción de iglesias de forma tan rápida. Tanto así que, por ejemplo, te doy un dato, que en 1874 había en el país alrededor de 4.300 iglesias distribuidas en todo el territorio nacional. Pero para 1910 ya son casi 12.500. Entonces, en un plazo de, ¿qué te gusta?, 35 años, se construyen 200% más templos, o sea, 8.000 templos en todo el país, 8.000. Entonces, eso habla.
Pero espérame, entonces, es que aquí me surge ahora esta duda. Después de la nacionalización de los bienes y todo el asunto, o sea, la iglesia tiene las herramientas para ahora, o sea, seguir haciendo capillas, etcétera, pero esas ya sí son de su propiedad.
Ah, ahí te va. Es que ahí le falló a los legisladores, a los, digamos, a los políticos de la época, les falló. ¿Por qué? Porque legislaron de los edificios que ya estaban. O sea, los conventos, o sea, esos ya están. Pero, ¿y los que se van a construir? Uh-huh. ¿Desde quiénes son?
O sea, fue como, se nacionaliza lo que existe hasta el día de hoy, pero lo que hagas mañana, ya no.
No, o sea, realmente no se reguló. No se reguló. Porque hay unas interpretaciones que dicen, ya se dijo que o dice ahí la ley que todo lo que se construye en los sucesivos es propiedad del Estado. Pero no es cierto. Uno, si revisa la ley orgánica del 10 de diciembre de 1874, te das cuenta de que no es cierto. O sea, no se regula, pues. ¿Cuál es el gran problema? La no regulación de lo que se va a construir en lo sucesivo es un gran problema que va a ser resuelto en términos jurídicos en la Constitución de 1917, y que va a traer un problemón. O sea, va a ser otro problema. Porque estas capillas que se construyen, esas 8.000 parroquias, o sea, 8.000 templos que se construyen en el territorio nacional, pues no están, no es, no, o sea, no son de nadie. Se construyen. Porque la idea del catastro, lo que te conocemos como catastro, pues apenas se está gestando. No llevamos un control de la propiedad pública ni la propiedad privada, sino que se va construyendo a finales del siglo XIX y que propiamente no hay certeza, al menos en los templos, de quién es, porque no hay necesidad, porque no está regulado. Entonces, eso va a ser un problema. Este número excesivo de parroquias va a ser muy criticado por los ya no solamente liberales, sino ahora sí anticatólicos, que van a formar parte del proceso constituyente de 1916-17. Ahora, en 1910, pues ya digamos que todos estos elementos que ya comentamos, pues animan pues a la iglesia a partir de unas reuniones que se tienen nacionales para constituirse en un partido político. A miembros de la iglesia, no propiamente la iglesia, sino a miembros de la iglesia. Entonces constituyen el Partido Católico Nacional para justamente para con el objetivo de derogar las leyes de reforma, porque aunque ya no se cumplían como tal, pues ahí estaban. Entonces se constituyen como partido, incluso apoyan a Francisco y Madero en su campaña presidencial y curiosamente ganan elecciones de gobernador. Una de ellas es en Zacatecas con el célebre Rafael Ceniceros de Villarreal, que después va a ser un jefe de la liga, de los ligueros, pues, de los cristeros a nivel nacional.
Fíjate, digo, me sorprende de repente este tipo de datos, porque durante el siglo XIX, sabrán quienes nos escuchan, que Zacatecas, pues, fue uno de los estados súper liberales, ¿no? O sea, bueno, se presentó como muy liberal, tuvo gobernadores bastante liberales, para haber terminado siendo súper conservador.
O los muchos, tal cual.
Sí, sí, sí. O sea, es como de, órale, las vueltas que da la vida.
Ajá, entonces, Rafael Ceniceros de Villarreal gana las elecciones de 1913. En Jalisco también gana las elecciones el Partido Católico de gobernador. Y en legislaturas, si no mal recuerdo, gana la legislatura del Estado de México. O sea que andaban fuertes. Y de hecho, unas partes de las que no se mencionan en muchos textos, pero las regulaciones, por ejemplo, de trabajo infantil, antes de ser consagradas en la Constitución del 17, ya están en las discusiones de Jalisco, por ejemplo, y es el primer estado que lo regula, antes incluso que a nivel federal, impulsado pues por los católicos. Digo, porque ser católico no significa ser, digamos, atrasado políticamente. Posiblemente en algunos aspectos de la vida, sí, pero en ese no. Entonces, en ese sentido, pues Zacatecas gana. Solamente que como hay una guerra civil, que es la revolución, pues cuando Huerta, a través del pacto de la Ciudadela, matan a Madero, asesinan al presidente Madero, se culpa una vez más a la iglesia de estar detrás de las confabulaciones. Entonces, todo lo que construyó después de 1867, otra vez están puestos en duda porque nuevamente están en el paredón de los acusados. O sea, nuevamente es la culpable. E incluso se llega a decir que la contrarrevolución huertista está financiada directamente por la iglesia y que la administración que hace de los recursos es con dinero del Arzobispado de México. Hay quienes llegan a decir que le dieron 20 millones de pesos. Bueno, pues es ridícula la fecha. Sí se sabe, pues, que Huerta solicitó un préstamo forzoso a la iglesia y que sí se lo dieron, pero eso no significa que hayan participado, y que el Partido Católico como tal salió, pues, a Huerta. Sin embargo, investigaciones recientes muestran, pues, que, digamos, pasa como ahorita con los políticos, ¿no? Llega Huerta, y todos son más huertistas que Huerta. Y luego después llega Obregón, y todos son más obregonistas que Obregón, y que se muera Huerta. Entonces, pasó igual, pues llegó Huerta a la presidencia, y muchos gobernadores de los estados, incluidos a Zacatecas, pues se muestran a favor de este hombre. Pero las facciones revolucionarias, como los constitucionalistas de Venustiano Carranza, empiezan a ver a la iglesia como enemigo y empiezan una cacería ya no digamos anti-iglesias, es anticlerical, incluso se promueven violaciones de monjas, uh-huh, porque a ese grado asesinatos, uh-huh, llegan a un grado pues terrible, pues de la persecución directamente de las miembros de la iglesia. En ese sentido, en la batalla de Zacatecas, 1914, cuando toman aquí la ciudad, uno de los primeros actos que se hace es tomar uno de los edificios emblemáticos de la iglesia católica en Zacatecas, ¿cuál es? El Seminario Conciliar. lo que ahorita conocemos como el Museo de Manuel Felgueres. Entonces, es en este contexto en el que se lo toman los revolucionarios y lo ponen a disposición del ejército, que le va a utilizar como sede del batallón de infantería. Entonces, todavía que apenas se reconstituyeron, entonces otra vez va a un nuevo embate. Y ahora decían, pues, es el seminario, pues todavía faltaba otra cosa más. Justo, estas facciones constitucionalistas sí fueron anticlericales desde el inicio. Identificamos a un, como Francisco Mújica, que era uno de ellos, el general Diegues, o sea, había Natera en algunas ocasiones. Sin embargo, pues digamos que eran hechos como más aislados de las tropas. Los villistas no tenían como filias anticlericales. Había eventos, pero eran muy esporádicos. Los zapatistas no eran anticlericales, incluso eran ayudados por los religiosos, pues, de la región. Pero los carrancistas, no, eso sí eran anticlericales. Tanto así que los presidentes que salieron de ahí, que es Obregón y Calles, pues, son abiertamente anticlericales. Entonces, mientras van ganando la revolución, estas facciones derrocan a Huerta, se imponen los constitucionalistas sobre los villistas y zapatistas, y hay otro problema, porque como llegan a los anticlericales, todas esas acciones que hicieron, digamos, en el calor de las balas, las van a querer llevar a la Constitución, una vez que se va a convocar a un Congreso Constituyente. Y es aquí donde todavía se va a regular nuevamente la cuestión de los bienes. Ya hemos dicho que en la reforma no se tocaron ni templos, ni casas curales, ni obispados, ni todo eso. Entonces, eso no se tocó. Pues ahora, en el constituyente, quedó regulada los bienes de la iglesia en un artículo específicamente, que es el artículo 27, fracción segunda. Esa fracción lo que establece es que ya no, en la discusión, se criticó, pues, que el número excesivo de templos. O sea, había quien decía que había más templos que escuelas públicas, que, pues, puede ser. Entonces, y también que para ya no dar como cabida a las interpretaciones, se va a regular lo que ocasionó problema, que es qué pasa con con los templos que se construyen en lo sucesivo. Ahora sí se va a regular. Entonces, primero lo que se dice es, todo, como la propiedad originaria en la tierra es de la nación, todo es mío, todo es del Estado. Y se le confiere únicamente la potestad al Estado, pues de conferir lo que se va a constituir como la propiedad privada. Pero también puede decir a quién no le confiere propiedad privada, que es a la iglesia, a las iglesias, como tal. Entonces, les niega reconocimiento jurídico. Y si no tienes reconocimiento jurídico, no puedes tener bienes. O sea, en términos concretos, no puedes. Entonces, les niega y les dice, todos los templos, otra vez, todos los templos son propiedad de la nación. Pero no nada más todos los templos, sino que ya lo ponen, lo redactan diferente. Ahora ponen todos los bienes destinados a culto público. Porque ya cuando pone todos los bienes, ya puede ser un oratorio, ya puede ser cualquier inmueble donde se realice una actividad, hasta una procesión, que salga una procesión, o que estés velando, hay un muertillito, lo que sea, todo puede ser susceptible a ser un acto de culto público. Entonces, creó otro problema. Y le agregó, todos los bienes que en lo sucesivo se construyan para tal fin son inicialmente propiedad de la nación, y se quitó de problemas que originó hasta el siglo XIX. Uh-huh. Sin embargo, el problema era esto, que había personas que, por ejemplo, que Cristian, vamos a levantar al niño Dios, pero pues hay una obra en mi casa, entonces lo hacemos en tu casa, ¿estás de acuerdo? Y entonces, pues sí, ponemos un niño Dios, ¿no? Y yo, anticlerical que soy, paso por tu casa, digo, pues aquí están haciendo una ceremonia. Entonces, ese acto por sí mismo pudo ser susceptible a que yo te denunciara y te quiten tu casa y se la den al Estado, porque es un acto de culto público. Entonces, como tal, creó un problema justamente por eso, porque cualquier inmueble, aunque no haya sido construido por la iglesia, que de hecho, si ves, nunca dice que está construido por la iglesia, que es administrado, no. Tú puedes ser un cualquier persona que hagas un rosario en tu casa, eso ya es.
Sí, justo, bueno, porque a eso también iba a hacer una pregunta. ¿Cómo se organiza entonces el caso de que las religiones no católicas, que de repente son muy movibles, ¿no? Y de repente rentan un espacio para el culto. Entonces, ¿cómo estas religiones no católicas se libran o se libraron, o cómo está organizado ahora para que no aplique de esa manera? Porque, por ejemplo, de repente en una cochera de alguien la rentan y ahí hacen un culto cristiano, ¿no? Y ahí cantan, sí, y todo muy padre. Y afuera ponen un registrito. Ajá. Ponen un registro, ¿no? Pero luego se mueven hacia otro lado. Pero entonces, ¿cómo deja de ser susceptible o cae en esta situación de que pudiera ser nacionalizado o no sé, ¿no?
Sí, hay un caso muy claro de lo que, para contestar tu pregunta. Recordemos que cuando se nacionaliza en el siglo XIX el templo de San Agustín, pues parte, bien curioso que se lo gana, está en subasta pública, y bien curioso que se lo gana el gobernador, ¿verdad?
Reñamente, cosas que no pasan, ¿eh?
No pasa, afortunadamente, atípico. Esas cosas quedaron en el siglo XIX.
Ah, sí, fue un caso entonces, atípico.
Pues ya después la misión presbiteriana va a comprar lo que es el templo de San Agustín, y lo va a acomodar, digamos, a sus intereses. Pero técnicamente solamente una parte del templo se utiliza como templo, pues, y lo demás lo renta. En el caso de la nueva nacionalización, se dio en 1935. Entonces, en ese año se publica la primera ley reglamentaria de la nacionalización de bienes, que nada más hubo tres, en el 35, en el 40 y en el 74. Entonces, en el 35 establecía que si tú rentabas, o si tú estabas rentando, o le rentabas a alguien, había un plazo específico para que, pues, te dieras, para que o lo corrías, o sea, que tú debías estar enterado de la situación, porque cualquier cosa era, vámonos. Todo lo que se hizo en San Agustín fue que el oficial de Hacienda de Zacatecas, que es la oficina de Hacienda de la Federal, va y dice, pues es que llega con los inquilinos, dicen, ¿quién es el propietario? No, pues es el pastor. Llegan con el pastor, y yo pensé, cuando estaba leyendo el expediente, que el pastor iba, pues, a pelear, pues yo no he hecho nada malo, ¿verdad? No he hecho nada malo, pues nosotros compramos el edificio, lo rentamos de buena fe, no estamos haciendo nada mal, pues no, pero pues digamos que la ley esta establece que todo inmueble donde se hagan actos de culto público es nacionalizable, y se nacionalizó. Lo que les dijo a los inquilinos fue, ya no le van a pagar renta a este hombre, ya no le van a pagar renta, ahora me van a pagar la renta, yo soy su nuevo rentero, y lo van a pagar directamente en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Eso pasó con los inquilinos. ¿Pero qué pasó con el propietario? Pues lo perdió. Uh-huh. Perdió el inmueble. Se nacionaliza y no tiene opción de compra. No se puede comprar ya. Entonces lo que se hace es que en muchas ocasiones se abría un juicio. Se abrió un juicio cuando tenía propiedad. Se abrió un juicio en el cual, pues, cada quien daba sus pruebas. Y muchos dicen, es que yo no sabía que este hombre estaba, yo le renté mi casa de buena fe y lo puse ahí un oratorio y yo no sabía. Uh-huh. Entonces muchas de las causas de esas sí, pues no prosperaron y sí se nacionalizaron, pero muchas otras también es como, bueno, sí, es cierto, este edificio no es nacionalizable. ¿Recuerdas que te comenté del tipo que le donó las propiedades al arzobispo de Guadalajara?
Ajá. El de Nochistlán.
Todas esas propiedades que le donó fueron susceptibles a juicio. Todas. En todas se abrió juicio. Y duró hasta los 50. Y se las donó en 1903. Entonces duró juicios. Entonces se identificó que el arzobispo se murió en 1913. Y en su testamento, pues se lo dejó un apoderado, y el apoderado las vendió. Entonces, cuando rastreaban las propiedades, decían, es que esta propiedad era del arzobispo, y como era arzobispo, pues ya es, propiedad del Estado, ¿cómo ves? Entonces las propiedades dicen, pero si yo llevo aquí 20 años y me la vendieron hace 10, uh-huh. y yo que, o sea, esa ley no, yo no sé por qué me la aplican, si cuando yo la compré todavía no estaba vigente esta ley, o sea, no es retroactiva. Y entonces habrían juicios que duraban años, de hecho propietarios se morían y seguían todavía con el pleito. Y en esos casos, que eran, digamos, terrenos de siembra, y algunas casas, hasta tiendas mercantiles, pues ninguna prosperó. Todas se tuvieron que devolver a sus propietarios, porque no se demostró pues, que había actividades de culto público, únicamente que el antiguo propietario era un religioso. Y otro ejemplo que también puede ser es la hacienda de Cineguilla. La hacienda de Cineguilla, el propietario era un de apellido Gordoa, era un presbítero. Entonces, cuando estaba la guerra cristera, entonces va el oficial de Hacienda y le interviene y dice, como este es propiedad de un religioso, pues ya es mía. Pero después llega la gente del Ministerio Público. Dice, no, es que esto es, perdón, llega la gente del Ministerio Público y dice, este es mía. Pero después llegan los que están solicitando tierras y llegan otras autoridades. Entonces, el pleito ya no es por si la hacienda es o no al Estado, sino, ¿qué hacemos? ¿La nacionalizamos porque es propiedad de un padre? ¿O la repartimos porque es una hacienda? A final de cuentas, se murió el tipo. Se murió y en lugar de nacionalizar, se adjudicó a los que estaban solicitando tierras. O sea, de esos casos hubo bastantes. Pero técnicamente, pues no había tantas haciendas propiedad de párrocos. Lo que realmente pasó es que, como ahora sí son susceptibles los templos, ese es el cambio, a ser nacionalizados, ese es el cambio con respecto al siglo XIX. Porque ahora los templos ya pueden ser propiedad del Estado y antes no. El siglo XIX no, jamás se pensó eso. Y ahora sí. Entonces lo que se hizo como tal es que a partir de los años 40 empezó una gran, gran, gran operación para nacionalizar todos los templos existentes en el estado de Zacatecas. Todos. Todos. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo que se hacía a través de un acto que se llama diligencia en la vía de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué se hacía con esta vía? Pues porque estos templos no tienen propietario, o sea, no son de nadie. ¿Por qué no son de nadie? Porque el Estado no reconoce jurídicamente a las iglesias. Entonces no existen. Y como no existen jurídicamente, no son de nadie. O lo único que tenía que hacer el agente del Ministerio Público era citar 3 testigos y preguntarles, oye, ¿tú conoces esa iglesia? Sí, la iglesia del santo Cristian Barraza de Atocha. ¿Desde cuándo la conoces? No, pues llevo 20 años conociéndola. ¿Sabes que aquí se hacen actos de culto público? Sí, ya, era un cuestionario de 5 preguntas. Con eso, uh-huh. se llevaba ante el juez de, a veces de primera instancia, pero más bien el juez de distrito. Certificaba y esa certificación se llevaba al registro público de la propiedad y tan. Y ya, se da de alta como propiedad de la nación. Entonces, hace poquito uh-huh. me comentaban pues varias personas que sí sabían si todas estas, digamos, certificaciones que están en la Casa de Cultura Jurídica, si se llevaron realmente al registro público. Y yo, pues sí, cierto, ¿verdad? Se llevarían realmente. Y como parte uh-huh. de mi tesis doctoral, pues ya fui a los registros públicos a ver si si hay que comprobar. Uh-huh. Y efectivamente,
vas a ver,
se llevaron, ahí están. Entonces, se transcribía todo el documento. Y ahí están, o sea, uh-huh. desde estos años.
Oye, entonces, ¿actualmente la iglesia sí es propietaria es propietaria?
Actualmente hay alrededor de unos 68,000 templos a nivel nacional, uh-huh. propiedad del Estado.
O sea, pero templos hablando de todo tipo de religiones.
Hay metodistas, está Luz del Mundo,
sin distinción.
De Jehová, Palabra de Vida, menonitas, conventos, templos, parroquias, casas curales, terrenos, cementerios.
Pero entonces, ¿le pagan una renta al Estado?
Bueno, fuera, la verdad. No, aquí yo pienso que ya para, como para ir cerrando, voy a explicar cómo está la situación.
Sí, sí.
Mira, se nacionalizaron, ¿verdad? Y uno sí pensaría, bueno, entonces, ajá, ¿por qué sí se nacionalizaron? ¿Por qué no están? ¿Por qué no hay oficinas ahí, verdad? ¿Qué es lo que pasó?
Ajá.
Que en las leyes se dijo, si se nacionaliza es para que las oficinas gubernamentales, pues estén ahí y ya no pagar construcción.
Ajá.
Sin embargo, hubo un evento que fue la Guerra Cristera del 26 al 29, que ya habrá oportunidad de platicar de este tema, en el cual, cuando vieron a los militares entrar a los templos, la imagen que se les vino a la cabeza fue lo que pasó en el siglo XIX, que cuando los militares llegaban al templo, a los templos, era para confiscar y vender. Entonces, por el miedo que tenían muchas personas, además de otras circunstancias, pues se vino una guerra civil, en el cual, pues, muchos de los templos que fueron intervenidos fueron incluso regresados. Fueron regresados hacia las autoridades religiosas. Entonces, uno pensaría, dice, bueno, entonces, ¿por qué no? Pues porque no quisieron. O sea, los gobiernos del Estado tienen la potestad todavía. Si mañana el gobernador dice, pues que quiero una biblioteca en catedral, hay potestad.
O sea,
se podría hacer. Sin embargo, ajá, se podría hacer hasta 1992, que es cuando se expide la ley vigente, la ley, uh-huh, de asociaciones religiosas y culto público. No sé, para concluir esa parte, no se utilizaron por otros fines porque no quisieron. Así, tal cual, porque no quisieron. Entonces, ¿por qué si no quisieron? ¿Por qué siguen siendo propiedad del Estado? Esa es la pregunta.
Uh-huh.
¿Y por qué no pagan renta? Bueno, porque a partir de la ley de 1992, les digo, de asociaciones religiosas y culto público, expedida en época de nuestro gran amigo Carlos Salinas de Gortari.
Carlos Salinas.
Sí, un gran amigo de los zacatecanos, uh-huh, y de los ejidatarios, sobre todo. Pues, en esa ley establece que en su artículo, me parece que es artículo séptimo, si no mal recuerdo, que a las asociaciones religiosas se les permite utilizar los bienes de propiedad federal para culto público. O sea, ya ni siquiera es prestado.
Uh-huh.
Es como, tienen la potestad siempre y cuando se constituyan en asociaciones religiosas legales, o sea, en las que se conocen actualmente como AR,
uh-huh,
que es asociaciones religiosas. Entonces, no pasó, pues, porque si no deberían existir 68,000 ARs, y no, uh-huh, las hay. Hay poquitas. En Zacatecas va a haber unas 200, yo creo. Uh-huh. Y la mayoría son protestantes. Entonces, sí. Y hay unas que, pues, no. Creo que los protestantes son otra onda en esa circunstancia. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es de que tienen la potestad de utilizar el bien que ya estaban utilizando. Entonces quedó igual. Pero ahora, uh-huh, peor, porque lo tienen no hay una vigencia. Es a perpetuidad.
Uh-huh.
No hay una vigencia. Es decir, si dicen, no, pues, ahí dice que me la prestan 50 años. No, es por tiempo indefinido. Es decir, que se llegó a una legislación liberal, que, uh-huh, es, sí, liberal, pero del 19, que tú sabes que los liberales del 19 son los mochos de hoy.
De hoy.
Entonces, se llegó a una legislación previa a las leyes de reforma, en el cual el Estado está financiando, tal cual, materialmente, o está sosteniendo materialmente a las asociaciones religiosas, sin distinción de culto. ¿Por qué? Porque bajo una ley de bienes nacionales, los templos no son susceptibles a gravámenes, es decir, no pagan impuestos. Entonces, porque son del Estado, no se puede autopagar impuestos. Y como tal, entonces, hay 68,000 templos nacionalizados y que están prestados.
Pues están prestados, pero sin ninguna reglamentación de decir en cualquier momento te lo quito, sino que están prestados si es como un préstamo a perpetuidad.
A perpetuidad. Lo único que se les pone de condición es que lo cuiden.
No, pues,
se acabó. Y eso es lo vigente. Ahora, todavía hay más, porque ahora a través del programa, el programa 3x1, que instrumentado desde el año 2000, más o menos hicimos un cálculo, una amiga y yo, que también que trabaja, pues, investiga ese programa, hicimos un balance como anual de cuánto se destina del programa 3x1 a construcción de templos. Y pues casi el 20% del recurso destinado por los migrantes, pues se va a construcción de templos, para comprar bancas. Para
los, o sea, los migrantes también tienen sus prioridades, que son prioridades religiosas.
Mira, yo no voy a decir de cuál comunidad.
Ajá.
Pero yo estuve en una junta en la cual, con unos migrantes, con un club, que dicen, no voy a decir ni cuál club, ni en cuál municipio, porque no fue en Guadalupe, es lo que voy a decir.
Ajá.
Y no fue hace poquito, en el cual, pues decían, ¿quieres un centro de salud o quieres el templo? Pues el templo.
No manches.
Y prefieren el templo. Entonces, así.
Entonces, no, bueno, hay prioridades.
Y el gobierno del estado está comprometido a que si lo que diga, pues en el club migrante, pues tuvieron que construir el templo, que ya lo acabaron y todo. Y también se utiliza en la construcción de estos monumentos que se están haciendo por los cristeros, por ejemplo, en la Casa de los Cañones, o en el caso de Guadalupe, la Plaza Marfil de Jesús, inaugurada en el 2018, que está cerca de la Avenida Rodríguez Plata, bueno, está sobre la avenida, se construyó con recursos 3x1, pues costó 5 millones de pesos más o menos. Entonces, ese recurso, que era, pues digamos, para solventar parte del rezago social, económico de las comunidades, que ahí te va otro dato, se supone que eso es para los pueblos que necesitan ese dinero, que son los pueblos que no tienen ni carretera, y se está utilizando en lugares, centros históricos, urbanos, que la verdad que no pueden, o sea, que no deberían, pues, ser susceptibles a tener este programa, porque, pues, digamos que no, yo no estoy a favor de eso. Y entonces, el problema aquí es de que ese tipo de programas federales, como el 3x1, pues no existe una regulación, es decir, como el que quieran o no construir los migrantes un templo, no es ningún impedimento. O sea, la ley realmente ni siquiera establece algo, las reglas de operación anual no especifican mucho lo de los templos, es decir, no es ilegal, está no es que esté dentro de los márgenes de la ley, sino pues se ha hecho como, digamos, como práctica informal. Entonces, en ese sentido, pues mucho de la problemática actual que tiene que ver con los bienes de iglesia es justamente ese debate, ¿no? Que hasta qué punto el Estado se puede comprometer a sostener materialmente a las AR a través del préstamo de, pues que realmente es un préstamo de los bienes federales para actividades de culto, y también si se va a limitar o no el tema de que los programas federales se utilicen, como el caso del 3x1, para la edificación, acondicionamiento y de templos. O sea, esta es la problemática actual que creo que no se ha discutido bastante, sobre todo porque si tú te fijas en la retórica de los políticos o la retórica también de hasta los académicos, muchas de las veces se quedan que la desamortización o técnicamente el problema de los bienes de la iglesia fue en el siglo XIX, como si ahí se hubiera empezado y terminado. Y ahora, hay otros que también piensan que con el 20, específicamente con la fracción segunda del artículo 27, que es la nación de bienes, la nueva nación de bienes, también se terminó. Pero realmente a partir de la reforma del 92, pues creó muchos más problemas de los que solucionó, porque se hizo, pues, se hizo rápidamente una propuesta que había nacido en los finales de los 70s con el Partido Comunista, y que después las facciones del PRD, del PAN, trataron también de hacer una reforma en materia religiosa, pues fue la reforma del PRI la que pasó, pero pues técnicamente no se ha debatido en lo actual los bienes de la iglesia como tal. O sea, es un tema que se dio por sentado, que no existe, que todos estamos bien. Sin embargo, cuando ya vas a los temas muy concretos, pues te das cuenta de que es un tema bastante, pues bastante actual, y que esto es con el tema de los bienes. Faltaría revisar el tema, por ejemplo, de los ministros de culto, si deben o no pagar ICR, si deben hacer declaración anual de impuestos, o sea, todas esas cosas que parecería ser que a ellos no les afecta o que están afuera de ese espectro, pues es mentira. Sin embargo, no hemos volteado mucho hacia allá, porque los problemas que en el 19 pudieron ser ese, el fundamental, pues ahora creo que ha sido opacado por otro tipo de problemáticas como el narcotráfico, la inseguridad, el déficit financiero, o sea, creo que se opacó mucho, pero no deja de ser un problema. Y creo que el que nos acerquemos cada vez más a este tipo de temas nos va a dar mejores luces y mayores sobre la dinámica religiosa actual, no solamente en tema de bienes, sino también el cómo los bienes se insertan pues en un esquema de entender la religiosidad popular, la religiosidad también de las ciudades, y también cómo los presupuestos de los diferentes órganos de gobierno se han estado orientados a estos asuntos, cuando se supone se ha invocado siempre al Estado laico. Entonces, creo que esto sigue siendo una problemática, pero poco a poco cada vez más se van sumando las voces de los investigadores para trabajar estos temas en el 20 y en el 21. Tío, en Zacatecas, la verdad que hemos sido muy pocos, pero creo que ahí va el tema. Hemos tratado de incluso de sacar libros, de sacar artículos, muy poquitos, porque en realidad uno pensaría que la historia de la iglesia en Zacatecas ha sido muy estudiada, y pues es mentira. Técnicamente lo estudiado más es el periodo virreinal, y después en el 19 como que periodo de la reforma, uh-huh. En el 20 es casi inexistente, salvo los libros, o los pequeños, más bien los esfuerzos que se han hecho por estudiar la cristiada, pero parecería ser que a partir de los 40 ya se acabó. Uh-huh. Pero ahí vienen, o sea, los investigadores nuevos hay, creo que van tomando un poco de impulso para investigar este tipo de temas, y sobre todo que nos van a ayudar a los que ya estamos inmersos en estas líneas de investigación, pues a poder ofrecer también nuevos resultados a la población. O sea, tanto así, que hasta no hace mucho no había ningún estudio, pues digamos, publicado, uh-huh. del origen de la diócesis de Zacatecas. O sea, publicado. Porque publican en Facebook, publican uh-huh. en, no sé, hasta en Instagram, ahí hasta, no sé, cosas en Snapchat, pero pues técnicamente no es algo,
o sea, científico. Como algo académico, pues no había.
Ajá, entonces, publicado. Es hasta ahorita que justo cuando ya hice el artículo de la diócesis, pues yo suponía que había mucho. Uh-huh. Y mi sorpresa es de que pues técnicamente no hay nada.
Sí, efectivamente, no creo que cuando yo también estuve haciendo uno de los subtemas para la tesis, que fue sobre el obispado de Zacatecas, creo que lo único que me había encontrado fue a la doctora Alma Dorantes, uh-huh. que había hecho algo sobre la diócesis de Zacatecas, pero nada más, o sea, no había visto que se hiciera algo pues de aquí, ¿no?, de los zacatecanos sobre la historia de la diócesis.
Y desde Guadalajara.
Ajá.
Se hizo desde Guadalajara.
Desde Guadalajara, así es.
Y, por ejemplo, hace, ¿qué será?, 2 años que empecé a trabajar directamente con la Iglesia Católica para hacer el libro conmemorativo del seminario, pues nos dimos cuenta que justamente muchas de las cosas que no conocemos es porque los archivos que tienen esa información son privados. Entonces, ahora hay una directriz que va a permitir, pues, consultar el archivo del seminario conciliar, que de hecho ahorita lo están clasificando, el archivo de la diócesis, que no es lo mismo que el parroquial, entonces que nos va a dar mejores luces de cómo fue la panorámica religiosa en Zacatecas, que creo que pocos han estudiado, porque la mayoría se ha hecho desde una visión desde el Estado, es decir, cómo el Estado trata de reglamentar la vida religiosa, pero no en cómo las iglesias o las iglesias han sorteado estas disposiciones, cómo han respondido y cómo sus dinámicas internas explican de mejor manera los procesos en lugar de únicamente la omisión de la ley. Como por ejemplo lo que decíamos del porfirieto, ¿no? El que se haya cumplido la ley, pues no explica el por qué creció exponencialmente. Se explica por otros procesos internos. Y creo que ahorita la historiografía y las nuevas investigaciones que han hecho los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pues tratan de eso, ¿no? De cómo internamente la iglesia se ha reconstituido y que no es una cuestión que se quedó ahí, sino que constantemente se adapta y pues digamos que responde, y no responde de una manera conservadora como muchos la tachan. Uh-huh. Como,
oye, entonces estaríamos diciendo pues que dentro de la historiografía zacatecana se ha concentrado en hablar seguramente de ciertos temas muy específicos y que han sido sobreexplotados y que se han dejado muchos otros temas pues ahí en el abandono, ¿no? Y que, digo, que bueno que ahorita
ya los nuevos historiadores, los nuevos estudiantes los estén retomando, porque seguramente, bueno, creo yo, no sé, tú me dirás mejor también, si Zacatecas ha estado muy inmerso en la idea de la historia política, dejando de lado tocar otros temas como historia cultural y, por ejemplo, dentro de la historia de la religión, de las iglesias, o sea, se ha visto más como estos conflictos, principalmente en el periodo de Reforma, pero justo esto, nada más los conflictos y no ver los procesos culturales, incluso internos, o la formación de la misma iglesia después de las leyes de Reforma. Entonces, son líneas de investigación que se van abriendo, que bueno, que van tomando fuerza, que van abriendo camino, van haciendo brecha, que seguramente con el tiempo fortalecerán parte de la historia de Zacatecas y que no solamente nos quedemos como zacatecanos y como lo hemos hecho, yo creo, hasta ahora, en quedarnos con ciertos aspectos de la historia, ¿no? Que es muy común y, bueno, que también yo creo que es lo que más vende, ¿no? La revolución, la colonia, las minas,
cuestiones económicas. El pasado minero.
Ajá. Pero bueno, pues seguramente hay muchos más procesos que deben de ser tomados en cuenta como estos, ¿no? Que ahora bien, tú también
los has estado trabajando. Y sobre todo que se acerque, que no tengan miedo de ir a los archivos nuevos, porque el archivo histórico del Estado, pues sí, es una veta impresionante de información, pero los archivos municipales también lo son los archivos parroquiales. Hay otros repositorios documentales que no se consideran históricos, como el Registro Público de la Propiedad, los registros civiles, los notarios, todas esas cuestiones vienen en procesos bastante, bastante, digamos, interesantes, que no nos podemos quedar con la idea de, digamos, de la historia política. Por ejemplo, cuando se hace historia de la iglesia, me comentaba un docente en alguna ocasión, pues no es el gobernador con el obispo.
Ajá.
O sea, eso no es. Es una negociación entre dos representantes de sus instituciones, que no es técnicamente historia de la iglesia, sino es una negociación particular. Entonces, el ampliar el espectro nos va a permitir conocer cómo fue en Fresnillo, cómo fue en Valparaíso, cómo fue en Ochitlán, porque también cuando uno ve las fuentes que utilizan para historia de la iglesia, pues vemos que siempre es el archivo parroquial de Santo Domingo, cuando, pues, esa es la parroquia de Santo Domingo. Falta parroquias de Sagrados Corazones de Guadalupe, las parroquias que hay en Fresnillo, las de Sombrerete, las de
Saltenar. Oye, pero bueno, también hay que ver que, no sé, ahorita a lo mejor a ti ya te ha tocado otra suerte. Digo, luego, porque a mí me recuerdo cuando estuve en la investigación, pues tenía que ir al obispado con una carta, así como para que me dieran chance, y pues solamente me dieron chance en este de Santo Domingo. Pude ir al de Villa de Cos, bueno, pero en el obispado nomás me dijeron muchas gracias, pero no se puede, ¿no?
Bueno, sí, pues, yo entré hace 4 años, 3 años más o menos. Ajá. Y se supone que no, pues no era muy público. O sea, obviamente yo entré para hacer una investigación que me estaban solicitando. Entonces entré y luego después ya volví a entrar cuando fue lo de el seminario. Tampoco es que tenga mucha información, porque la diócesis se formó en 1862, pero se ejecutó hasta el 64, entonces tiene del 64 en adelante. Entonces no es tan viejo, si lo comparamos con el parroquial.
Sí, sí.
Pero digamos que tiene las disposiciones de lo ejecutivo, o sea, todos los cartas pastorales del obispo, circulares, el boletín eclesiástico en sus diferentes épocas, registros de altas y bajas de párrocos, nóminas, o sea, tiene todo eso. Hay un departamento de bienes, pues de bienes, tal cual, de bienes temporales, que también tuve la oportunidad de consultar. Entonces, me permitió consultarlo técnicamente la investigación en sí misma, y bueno, porque soy miembro de una sociedad, la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, que pues somos poquitos, ¿verdad? Y pues digamos que está integrada en su mayoría por religiosos y por personas investigadores de la iglesia, católica, que nos han permitido pues abrir las puertas de, digamos, de archivos que, si bien no están como clausurados, su entrada es pues regular. Entonces, una cosa que se hace es que primero tú le platicas de qué es la investigación y te dicen sí o sí no. Hay temas que pues definitivamente no se pueden consultar, como el tema disciplinar, porque pues es un estigma pues para la iglesia todavía cargar esa parte, pero el de bienes temporales pues no lo es. Entonces, una de las cosas que a mí me pidieron fue incluso la investigación, remitirla a la diócesis y a los registros públicos para actualizar bases de datos que tienen ellos, porque tampoco las tienen, porque ellos mismos tampoco se han estudiado. Entonces, ahí van.
Lo importante aquí también es, pues, para los nuevos historiadores y los, bueno, quienes están interesados en la historia y se vayan acercando a las investigaciones, es que hay nuevos, bueno, no hay nuevos, más bien se están abriendo viejos archivos que no eran tan públicos, que no eran tan permitidos, pues, con una apertura, pues, que tuvieran para visitarlos. Y pues son nuevas vetas, ¿no? Que se van abriendo para estos temas de la historia de la iglesia, pues que seguramente van a fortalecer más la historia.
Sí, pues ya los que están interesados en la historia de la iglesia, que hoy también la mayoría piensa que somos viejitos de 70 años, jubilados, o exreligiosos, exseminaristas, pues la verdad es que nos han interesado estos temas por otras cosas, ¿no? No técnicamente tenemos que ser miembros de la iglesia para estudiar la iglesia. Entonces, pues los que están interesados, pues se pueden acercar a estos repositorios, también leer la poca historiografía que realmente es nueva, y si es novedosa, pues para que se den una idea de lo que se ha estudiado, y pues también la ventaja que tienen es de que ya no parten de cero. Yo cuando empecé, yo partí de cero, ya no se parte de cero en ese aspecto, y bueno, pues la invitación es una... Es una carta abierta a los que estén interesados, no propiamente historiadores, sino a todos los interesados en historia de la iglesia, en historia de los muebles, incluso historia de los edificios en sí mismos, para que se acerquen pues a esta nueva historiografía y puedan ser partícipes de estas investigaciones. Ya el próximo sale, mi tesis doctoral va a convertirse en libro, entonces pues es un comercial. Ajá. Para que ya también va a venir ahí toda la información que acabamos de compartir, pues va a venir en el libro.
Perfectísimo. Pues bueno, Fernando, pues te agradezco muchísimo esta interesantísima y larguísima plática que tuvimos. No, pero la verdad es que es muy interesante y bueno, pues yo creo que la invitación queda para quienes nos escuchen, sean o no historiadores, en acercarse a estos temas. De repente pareciera, y yo creo que para los no historiadores, de repente parecería que son temas como de hablar de la iglesia. No, la verdad es que sí son temas muy, muy interesantes. Son chismes sabrosones, ¿no? Que de repente nos puede dar incluso para una buena discusión de sobremesa y bueno, para tener como los datos frescos. Y seguramente ya cuando salga tu libro, pues sí, será muy interesante discutirlo, ¿no? O sea, ya que tengamos la oportunidad de leer más sobre todo esto que nos has hablado, será pues bastante enriquecedor.
No, pues agradecer nada más la invitación y pues estamos al pendiente para próximas pláticas.
Perfectísimo. Pues bueno, amigos, quienes nos escuchen, muchas gracias. Esperemos escucharnos en otra emisión. Y a Fernando, seguramente cuando tenga otro tema, que seguramente tendrán muchos temas más por hablar, pues ya sabes que este es el espacio para
compartir. La cristiada, eso nos queda pendientes.
Ah, sí, la cristiada, eso estará buenísimo. Incluso a ver si luego hacemos como alguna... con alguien más, o sea, que se pueda hacer como una plática más abierta, que también sepa del tema, ¿no? Como para enriquecerlo, eso estaría genial. Pues bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Bueno, no sé cuándo nos estén escuchando, si mañana, tarde o noche, pero se les agradece. Chao, au revoir, auf Wiedersehen.
Ahora que estás informado con unos minutos de historia, hasta la próxima.